Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuela.
Cuac FM 103.4.
Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Bipolares.
Equilibrando la balanza.
¿Crees que eso que comes te dará el sustento? Que algo creado en plantas de refinamiento es alimento. ¿Crees que eso que estás bebiendo te nutre y te hidrata? Que esa lata de refresco no te mata lento. Solo intento comer crudo, dudo de ingredientes químicos. Busco algo que sepa comida y no a dentífrico. Todo es transgénico en la dieta occidental. Sienta más como excesos de sal y grasa artificial. Y es que odio el efecto que provocan la cola y la coca. La peor droga es el tabaco que ni te coloca. Harinas, aspirinas, no imaginas las toxinas. Los supermercados son como campos de minas. Si cocinan con mascarilla no lo ingiero. Soy agua y bebo agua, me cuido porque me quiero. Prefiero tomar semillas a pastillas. Cambio el Prozac por unas zapatillas y tiro millas. Así me alejo del veneno, no me reconforta ver que negocian con mi salud y que lo demás.
Bueno, pues aquí estamos como todos los domingos a las 9 de la noche en Cuac FM 103.4 en el programa Bipolares.
Y a las dietas milagrosas quiero llegar a viejo, estoy a tiempo. ¿Me permites un consejo? Cuida lo que metes en tu cuerpo. Nos quieren alimentar o envenenar. Tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural. Anticuerpos.
Y como siempre, el contramaestre Nemo en esta lluviosa noche coruñesa. Y hoy tenemos el barco lleno de polizones.
Anticuerpos y salud, nadie podrá negociar.
Y a los mandos, el marinero Darío.
¿Qué tal? Bienvenidos a las olas de la locura.
Químicas llorando lágrimas de muerte lenta como el bario y aluminio, monopolio, genocida y homicida.
Y como siempre, nuestra polizón preferida, Nico.
Hola a todos. Bienvenidos dejando la comida.
Y eso va contra natura, pero controlan la semilla y toda agricultura y manipulan a la población gula y hambruna.
Hoy nuestro programa se llama A Comer Idiotas y para eso también tenemos aquí a dos polizones más. Pau, que ya es un habitual. ¿Qué tal, Pau?
Buenas noches a todos. Encantado de estar aquí, como siempre, claro que sí.
Y tenemos a Paula Siaini, que es experta en nutrición y aparte repostera de comida saludable. ¿Qué tal, Paula?
Muy bien, buenas noches a todos.
Encantado de tenerte aquí.
Cuidarme con la verdad por delante, una sin edulcorantes ni aditivos.
Nos quieren alimentar o envenenar. Tanta grasa que a mi cuerpo le hace mal. Solo quiero comer natural. Anticuerpos y salud nadie podrá negociar. Nos quieren manipular y controlar. Tanta química que voy a vomitar. Solo quiero beber natural. Anticuerpos y salud nadie podrá negociar.
Pues ya sabéis, apagar los televisores que empieza el show de Bipolares con el A Comer Idiotas. ¿Qué tal, Paula?
Buenas noches. Buenas noches.
Bueno, Paula es una oyente de Bipolares, te lo agradecemos. Y ella en uno de nuestros programas escuchaste algo que no es que te pareciese mal, no te pareció bien, casi mejor, ¿no? El tema cuando hablamos de las enfermedades y la nutrición.
Sí, no me convenció del todo, básicamente. Porque bueno, como que tiene muchísimo que ver cualquier tipo de enfermedad con el tema de la alimentación.
Tú me comentabas fuera de antena que tú crees que la seguridad social, los médicos de cabecera tienen que estar acompañados por nutricionistas y los nutricionistas por médicos de cabecera.
Siempre.
¿Por qué?
Porque, por lo mismo que acabo de decir, cualquier enfermedad está basada en la alimentación. O sea, por el tema de que ahora está todo descubriéndose lo de la microbiota, que está, entre comillas, se está poniendo de moda, como dicen ahora, pero es una realidad. Y somos no lo que comemos, somos lo que absorbemos de las comidas que ingerimos. Entonces, somos lo que absorbemos. ¿Qué es lo que absorbemos si no tenemos una analítica? La analítica la lee el médico y el nutricionista es que tiene que hacer una dieta adecuada para esa persona. Cada persona es un mundo. No toda persona que tiene una enfermedad X o todas las personas que tienen esa misma enfermedad pueden alimentarse de la misma manera.
O sea que cada persona somos un mundo.
Básicamente, sí.
Está aquí Pau, que estuvo en nuestro programa, que fue cuando estuvimos hablando de las enfermedades mentales, depresión y ansiedad. Pues, yo soy de los que creo que las terapias, la farmacología y la nutrición son importantes. Creo que ese día en el programa dijimos, bueno, un poco como que no, o simplemente, bueno, explícate tú, Pau, que fuiste sí. que la cagó, ¿no?
No me metas a mí. No, que la cagó no.
No, aquí, es broma, bueno, es broma.
Primero que nada, que todo, hoy estoy aquí para aprender, ¿vale? De esta chica que ha venido a
bueno, estamos todos.
Exactamente. A enseñarnos un poquito, pero nada, a ver, nosotros lo que queríamos decir simplemente fue que de primeras no se puede tratar a una persona con una depresión ya grave, muy avanzada, de la manera de la de, o sea, en cuanto te sientas delante del médico, le expones tu problema y lo primero, sin analizarte, sin ver tu grado de depresión cuál es, sin tener un estudio previo, ¿vale?, a tu enfermedad mental, que lo primero que te diga sea, sal a correr, come mejor y sal a pasear, ¿vale? Eso es lo que queríamos simplemente matizar un poco, ¿no? Que el tema de que está claro que la alimentación tiene mucho que ver con la salud tanto mental como del resto del cuerpo de un ser humano, pero también te digo que una depresión no se cura simplemente con una buena alimentación. Eso está clarísimo.
Antes de que responda Paula, ¿qué dijiste, a pasear o a pajear?
Pajear, pasear, bueno, sí, bueno. Cada uno, a ver, no, cada uno lo que más le guste.
No, esto, bueno, Paula, ¿qué crees de la afirmación que hace Pau? Bueno, que hace Pau y que compartimos o comparten muchas personas.
Bueno, a ver, no es que se cure o se deje de curar. Sé que cuando una depresión, hablando de la depresión más que de la ansiedad.
Sí, sí, exactamente.
Son enfermedades del primer mundo, partiendo de esa base.
Efectivamente.
No vayamos a África porque en África no puede haber ninguna persona deprimida ni ninguna persona con ansiedad. Tenés que salir y tienes que salir, punto. A eso me refiero, que tiene que haber un nutricionista al lado de esa persona. Esa persona no pregunta ni cómo está la persona en el grado, da una pastilla. Entonces, con la pastillita ya uno... Sí, dime.
Perdón que te interrumpa, justamente es una de las cosas que reivindicábamos también en el programa, ¿no?
Efectivamente.
La falta de medios en la seguridad social en general, porque luego es muy curioso que cuando vas a la seguridad social recibes muchas respuestas del tipo que estamos hablando, de come mejor, haz algo de ejercicio, relacionate con más gente.
Perdón, pero es que casualidad, el ejercicio te sube la dopamina.
Sí.
Eso
está muy claro. Eso está clarísimo.
Entonces,
pero qué casualidad que cuando vas a un especialista de verdad, a un psicólogo o a un psiquiatra, es lo último que te dicen, porque empiezan tratando las cosas de otra manera, que es como se deben de tratar, no diciéndole a alguien que comas mejor y ya está. Repito que está muy claro.
Es complementario.
Exactamente, es complementario todo. Pero cuando alguien está en una enfermedad ya tan, o sea, tan profunda, tan avanzada, es absurdo que alguien le diga a la otra persona come mejor y hace ejercicio. O sea, eso es así.
No, porque lo que menos tienes es ganas de hacer un esfuerzo para. Y lo que más estás haciendo es centrarte en que te suba el estrés mental y te dé más ansiedad, más depresión y comer bollería, pizza y tal. Y es lo que más te sube.
Cuando ves una película de estas yankees, lo primero que ves es si alguien está disgustado, mayormente mujeres, no sé por qué.
Un helado de chocolate bajo la lluvia.
Siempre.
Pedazo de
básicamente
tarta, ¿no?
Eso es todo comercial. Es el tema de la nata, el lácteo, tal, que es lo que venimos, el único mamífero que sigue tomando leche es el ser humano por el tema de amamantar. O sea, de haber mamado, entonces es el cariño de estar acogido por mamá, la persona que haya papá, la persona que haya cuidado a esa persona. Y el sabor dulce viene porque es el primer sabor que tenemos. Pero si uno come...
Yo soy adicto.
Si uno come no sé, almendras, te produce exactamente lo mismo.
Claro.
No mentalmente, pero sí en el cuerpo. En el cuerpo realmente sí, que sube la dopamina, sube GABA, sube las endorfinas. O sea, sí que lo hace.
Sí, sí.
Realmente.
Eso está claro.
O el hacer deporte también. Lo que pasa es, bueno, cualquier persona que no... Yo no hago deporte, realmente. A mí me da una pereza de aquellas de hacer deporte. Bueno,
yo lo veo en la tele.
A una, claro, una persona que esté deprimida a hacer deporte y... Claro. Es la realidad.
Aún así, mira, da la casualidad de que mi mujer, bueno, ellos la han visto y sí, tal, sí. Es una chica que es atlética, te aseguro que come muy bien, se alimenta muy bien y etcétera, etcétera. Y aún así, ella tiene una depresión, bueno, ahora gracias a Dios está saliendo de ella, pero aún así, ella está enferma por esta enfermedad. Por eso mismo que sí, está claro que sí. Imagínate, ¿no? Si aún no comiese bien, si aún hiciese deporte, si aún tal, pues seguramente la pobre chiquilla estaría ya.
Yo creo que un poco la nutrición es preventiva, ¿no? Para que.
Es que para no llegar a ese
tema. Puedes caer en esa enfermedad o en otras enfermedades por una mala alimentación y por algún problema gordo.
No, y porque aparte, ¿quién hoy en día, en el 2021, no está estresado?
Exacto.
O sea, ¿quién no está pasado de rosca mentalmente?
O de traumas del pasado también, o de problemas que no has podido solucionar por ti mismo. Es que
es un conjunto de cosas.
Es un conjunto de todos. Entonces, a ver, es el tema de... hay alimentos que son ya de por sí...
sí, claro.
Los diablos, que es el azúcar... una de las mayores drogas, y el harina
procesada, ¿no?
refinada,
exacto, sí.
Otra droga, porque sube el azúcar. Entonces, todo lo que sube el azúcar mata, o sea, acelera, inflama el cerebro, hace que los neurotransmisores no trabajen bien, vayan cada uno. Entonces, claro, uno no puede, y sube el cortisol. La adrenalina, la noradrenalina, y eso es lo que se dispara para todo.
Causa luego,
y
¿no? El resto de...
Causa luego o la depresión o la ansiedad, las palpitaciones en la ansiedad y tal. Ahí vengo con el tema de la ansiedad, ¿no?
Bueno, vamos a seguir ahora en unos minutos con este interesante debate y aprendizaje con Paula, Pau y yo. Y Nico también.
Nos va a dar un consejo ahora un viejo amigo nuestro.
Venga, pues musiquita para la peña.
Si sabes comer bien, frutas y verduras, tómalas con alegría, porque con sus vitaminas saltarás y reirás. Comer es un placer. Si sabes comer bien, los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan. Comer es un placer si sabes comer bien.
Comer es un placer si sabes comer bien.
Comer es un placer.
Bueno, pues aquí seguimos con este interesante debate en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. Yo creo que ya más o menos nos hemos puesto de acuerdo de que la nutrición evidentemente es algo súper importante para la salud. El dulce, dicen que está relacionado con el placer en el cerebro, ¿no? Que nos han educado el cerebro para que el comer dulce nos dé una sensación de placer.
Sí.
¿Pero eso es una educación o es algo natural del ser humano?
No, es una educación. Es el tema de lo que decía con el tema de la lactancia, que es el primer sabor que tenemos. Entonces, nos tiramos al dulce.
Ya.
No nos tiramos al salado. Recuerdo, porque...
Claro, es el primer recuerdo del cerebro.
Yo confieso que yo he probado leche materna, no de pequeñito, de mayor, cuando nació mi primera hija, y veía aquel ansia con la que esa niña tomaba de aquel pecho, y juro que no fue por besar un pecho, la probé, y realmente es asquerosa. sea, yo no sé cómo nos puede traer el recuerdo, porque a mí, la verdad, que una buena tapa de Santiago...
Bueno, también.
No hay color.
No me trae nada de recuerdo con la leche materna.
También hay mucha gente que, por ejemplo, come una pizza que no puede sin comerla y tiembla.
Sí, la ansiedad,
Y hay gente que le parece horrorosa.
Y ya no hablemos de las bebidas refrescantes, Coca-Cola, claro, Fanta, que eso es...
Adicciones, sí. Al final, el azúcar al final es uno de los mayores adictivos, ¿no? que existen.
Es junto con la harina. Exacto,
sí. Junto con el hidrato de carbono también tiene
el
que
hidrato,
ver.
Claro.
El hidrato de carbono. ¿Y el sustitutivo del azúcar, los edulcorantes?
Bueno...
Porque está muy ahora de moda y muy permitidos y tal, pero yo creo
tiene que ser ya, un engaño. Pero los que no son naturales y solamente está la stevia hoy en día y hasta ahí... y la que es color verde, no la que es color blanco, el resto no.
Son perjudiciales.
También son perjudiciales, es pura química.
También está la panela, creo que se llama, ¿no? O algo así.
La panela, sí, es el...
No sé si también es rollo natural o así también, no sé.
Sí, pero no es un edulcorante, es más bien como...
Como azúcar,
un azúcar, ¿no? Más natural que obviamente el azúcar refinado, que no es nada natural.
Yo recomiendo la stevia porque yo llevo un tiempo tomándola y la verdad que endulza y es sana.
Sí.
He tomado de las dos, de la verde y de la blanca. Y creo que la verde incluso es un poquito más rica. Le da como un pequeño amargor dulce, algo que a mí me gusta.
Es menos regaliz.
Sí, claro, no tiene procesado.
Claro.
Mira, ¿cuáles son las comidas de las que deberíamos no prescindir de ellas, pero sí apartarnos lo máximo posible? Porque las pirámides nutricionales que nos ponen los médicos no son realidad.
Alimentos procesados, principalmente. No sé, que deberíamos eliminar, perdón, no prescindir de, o sea, no...
Eliminar.
Los alimentos procesados.
¿El jamón serrano también?
No es procesado.
Ah, vale.
Un embutido...
Qué susto, tío.
Un embutido, dentro de lo que cabe, es procesado. Llámale el embutido que quieras.
Es que, hoy en día no comer un alimento procesado es
complicado,
jodido, ¿eh?
Una morcilla.
Claro.
Es que cualquier cosa. Sí. Pero hasta el arroz que vayas a comprar está procesado. Bueno, no hablemos
de lo
que
estamos diciendo. Salvo el arroz de ensalada... El que dice de ensalada.
¿Ese cuál es?
Ni idea. Que es
el salvaje.
El
llama,
salvaje,
así, ¿no?
El arroz salvaje. Ese sí, son semillas.
Claro, pero es que un kilo de ese que te vas al biota son 6 euros, 7 euros. Claro. Hostia,
ya lo hacen
es
caro.
Es que es caro, es caro ser sano. Tener salud es caro.
Es un negocio como todo. Ahí ahora mismo está el negocio.
Sí, sí.
Y yo lo veo, ¿eh? Yo voy a comprar al Lidl y intento comprar sano, pero me cuesta 3 veces más la compra.
Es que el tema es que si quieres realmente tener salud, no tienes que mirar el bolsillo.
El precio, claro, pero hay que tener dinero para tener salud.
Por eso de lo que...
Claro, no, a eso me refiero. O sea,
yo creo que desde aquí tenemos que reivindicar que los alimentos eco o bio no tengan impuestos para que la gente pueda acceder a tener una alimentación sana.
Es una buena idea, claro.
Sí. Bueno, claro, sí, y lo que es los alimentos con omega 3, las grasas saludables, que le llaman, todo eso tiene que ser totalmente, tiene que estar en la alimentación, tiene que ser en la pirámide, arriba de todo, junto con los frutos secos, las semillas.
Pescado, o sea, al omega 3 y tal.
El salmón sobre todo, ¿no?
Pescado, sí, pero no de Piscifactoría, ¿ves? Ya, ahí claro, ya sí, es un poquito más caro porque el de Piscifactoría ya está alimentado con...
Es que siempre aparece el negocio.
Claro,
ahí aparece otro gran debate.
Pero está alimentado con maíz, tal, entonces ese ya no tiene el omega 3.
Yo estuve trabajando en una pulpería en Coruña, además una de las que mueve igual 80 millones de euros al año porque vende a Japón. Y se me quitaron las ganas de comer el pulpo, o sea, evidentemente, porque por lo menos pulpo en general de comprarlo pues fuera.
Feira.
Cuando lo traiga un amigo mío que lo pille aquí, pues igual lo comeré, claro. Pero si no...
Hay un documental increíble que se llama Si inspira, sí. Me de de conspiracy, ¿sabes? De conspiración, pero de mar. Sí, espiracy, que bueno, es impresionante. Si tenéis un ratito y queréis verlo, no volveréis a comer pescado jamás. O sea, nunca.
Los mares están súper contaminados, hay mucho mercurio. Lo que decía el otro día, a 60 millas de la costa de
pero Coruña, si no hay contaminación, tenemos, y no hay nada de eso.
Tenemos un cementerio nuclear que ya lleva décadas, y el día que se abra eso yo no sé si comeremos pulpos con 6 patas o con 26, porque eso va a ser una barbaridad. ¿Qué pasa con los hidratos de carbono, que es algo que recurrimos habitualmente a comer?
Es azúcar, al fin y al cabo. En nada te sube el azúcar. En cuanto te sube el azúcar, te inflama el cerebro. Y en cuanto te inflama el cerebro, ya ahí te da una hiperglucemia, y al poco te da una hipoglucemia. Y si volvemos a las 2-3 horas, vuelves a tener hambre.
Sí, eso es cierto.
Subes y bajas, subes y bajas, subes y bajas, hiper, hipo. O sea, sube y baja escaleras corriendo constantemente a ver qué te
Entonces,
pasa.
Entonces lo de Rubén puede ser por la inflamación cerebral, ¿no?
Pues sí, lo de Rubén no sé, la verdad que no estuve hablando así como tal, bien de... pero
yo era ascensorista, subía y bajaba escaleras.
Es verdad.
Constantemente.
Arreglaba los ascensores. Pero claro, el hidrato de carbono, si nos fijamos en lo que es la dieta no mediterránea, sino la dieta habitual de las personas, está... El hidrato de carbono yo creo que es la estrella de las dietas de...
Ya.
Si quitas el hidrato de carbono, ya te quedan solo las acelgas
y el arroz,
pescado.
¿No? El arroz no
te salvaje, queda... El arroz salvaje. Pero nadie habló de una verdura, ¿no? En esta conversación.
No, pues yo soy la que defiendo las verduras.
A mí me gustan las verduras.
Ah, porque básicamente la alimentación, fundamental las verduras... Las frutas de bajo índice glucémico.
Por ejemplo.
No las tropicales.
O sea, el plátano no sería. No
el es, plátano no, pero sin embargo, el plátano sé, ¿no? es veces. Uno de los que aumentan totalmente la serotonina.
O sea, que es bueno para
la serotonina
la
y la dopamina.
O sea, para si quieres ser también. Feliz.
La sí, serotonina pues, y la dopamina ¿ves? Lo aumenta de forma notable el plátano. Mm.
Yo lo ceno y me está sentando bien. Bueno,
por eso
una mandarina y por la noche plátano.
Por eso en Canarias están siempre
guay,
contentos, tío.
A ver, se habla mucho de que hay que quitar los tres blancos, que es el azúcar, la harina, y podemos vivir sin harina. ¿Qué es la realidad?
Sin harina de trigo.
Sin harina.
Sin ninguna clase de harina.
Claro.
Yo como sin pan, complicado.
De hecho,
sin harinas.
Exacto.
O sea, no se comía harina.
Y en la tierra se vivió muchísimo hasta que se descubrió claro. la harina.
Yo no digo, no tenemos que comer, no compremos un paquetito de pasta para que sea más rápido y en 10 minutos esté hecho. Un filetito a la plancha con una ensalada, está perfecto, se puede comer.
¿Y la pasta si la haces tú?
Es harina
igual.
Bueno, si la haces con harina de almendra, que no creo que te quede muy rico, pero bueno.
No hay ningún tipo de harina orgánica saludable, nada, no hay posibilidad.
Es que son... A ver, si uno dice, bueno, ¿qué? ¿Y los sin gluten? Vale, tenemos la harina de arroz. El arroz sube la glucosa. O sea, los almidones es algo que inflama el cerebro y el cuerpo de sobremanera y también produce depresión y ansiedad, hace que produzca la depresión y ansiedad. Entonces, estamos todos en un círculo vicioso. Es como el azúcar, los almidones y la harina, el azúcar. Es todo como entramos en un círculo vicioso. ¿Sí?
Tú en tu repostería artesana, que es una repostería que está enfocada al tema natural, ¿qué harina usas?
Sobre todo trato de usar el trigo sarraceno, que es un pseudo cereal, la harina de almendra, los que son más bien de bajo índice glucémico, las semillas procesadas. Que si me dicen, hazme un bizcocho de chocolate... Tal, bueno, te hago un bizcocho de chocolate con harina normal, tú sabes lo que vas a comer.
Pero si hay una persona que tiene, por ejemplo, problema de diabetes, intolerancia a la lactosa.
Harina integral, harina de avena. O sea, tenemos diferentes. Que básicamente no compro harina de avena, ¿eh? Compro la avena y la trituro yo misma. Y la harina integral la compro en lugares. No voy a un supermercado y compro el paquetito de harina integral. Bueno, yo no sé lo que tiene harina integral, pero bueno. Sino que lo compro en herbolisterías, que sean. No
y,
tiene
y
nada
toda
que ver.
Esa comida que haces es con, no tiene proceso industrial, claro, es un proceso artesanal.
No, en absoluto.
Que se llama artesana, ¿no? Tú.
Sí, artesana.
Pues ya sabéis, si queréis comer sano, artesana. Suena bien y todo. Bueno, y ahora creo que tenemos que poner un poco de musiquita, porque nos estamos aquí embelesando con la comida sana y al final la música también es muy sana.
Sí, vamos a poner La Era de la Manzana.
¡Wow!
Que es en la que vivimos.
Piensa, creo, piensa, creo, piensa, creo. Qué alegría que ha llegado el heredero del estado. Ya está aquí el libre mercado en tu cabeza.
Bueno, pues aquí seguimos en Quack FM 103.4 en el programa Bipolares. ¿Qué opinas de las dietas milagro?
Milagro, la dieta milagro.
Sí, pero milagro de milagro. O las dietas estas que te venden como que son dietas que en un mes adelgazas 10 kilos.
¿Dietas milagros o pastillas milagros? Milagro. Que hay mogollón de
no,
pastillas milagros.
No sabía que había no, pastillas.
Dietas como tal, para mí la palabra dieta no está en mi diccionario.
Entonces, ¿cómo deberíamos llamar?
Aprender a comer.
Aprender a comer, vale.
Claro. Si uno aprende a comer, no tiene que hacer dieta.
O sea, que la dieta Duncan esta y tal, que tan famosa se hizo, eso es unos efectos rebote, el Herbalife y todo eso.
El tema es que cuando uno come, por ejemplo, la típica de seguridad social, de 1.500 calorías sí, para todo Dios. La genérica. No, vamos. Todos 1.500 calorías, vale, pero si yo estaba comiendo 2.500 calorías o 2.000, bajo a 1.500 calorías, estoy haciendo un esfuerzo de sobremanera.
Me estoy subiendo por las paredes, no
claro,
me digas.
Primero, es un sacrificio que ya no lo resisto, el segundo día lo dejé. Punto.
Lo dejo a las 12 cuando la empiezo.
¿Gordo o quiero seguir estando enfermo? No importa por qué tema sea, claro. Y otra cosa es que el cuerpo, al yo haber reducido las calorías, mi cuerpo se pone en reserva.
En cetosis, que se llama, ¿no?
No, en reserva, como que guarda...
Absorbe todo de lo que se come, ¿no?
Claro, va, pero así todo voy adelgazando, ¿no? Y porque va guardando un poquito, voy adelgazando, pero llega un momento que queda ahí quieto. Ya no baja más. No baja más porque se pone en reserva en el sentido de que es muy inteligente el cuerpo. Y eso es... algo pasa, nos estamos quedando sin alimentos, entonces vamos a guardar un poquito para cuando haya. Cuando ya no baja más...
Es una reacción de supervivencia.
Es, claro, cuando ya no baja más, es listo. Cuando dejo la dieta, aumento.
Claro,
porque ya hay.
Claro.
Y es como que el cuerpo dice...
Por si acaso...
Algún día respiramos. Claro. Buah, me saco todo lo que tal... Y aumento, aumento más. Entonces nunca hay que bajar la cantidad de calorías, sino que hay que desinflamarse, sacar lo que decíamos, el azúcar, los hidratos de carbono. Y para mí la mejor, si quieren llamarla dieta, la mejor dieta es el alimento directo.
Sí.
Sí, perdona.
Iba a preguntarte, o sea, directo a qué te refieres, como una manzana o un tal, o sea, sin cocinar, sin, como si dijeras.
No. Directo es, quieres comer carne, vale, una pechuga de o una chuleta, un solomillo, llámale lo que quieras, con un wok de verduras, una ensalada, unas o lo que quieras. Pero, o unas lentejas con verduras dentro, o como quieras, pero no un alimento procesado. Ni le estoy metiendo harina.
¿Cocinado o a la plancha?
Como quieras, pero no le estoy metiendo harina. O sea, ni una pasta, ni le estoy metiendo... O sea, estoy comiendo el alimento, tal cual.
Pero yo que coincide que trabajo en un sitio donde se da de comer, estoy ahora pensando, ¿cómo puedes en un local que te entra un trabajador que viene al mediodía a comer, darle de comer algo para que él aguante desde la 1 hasta las 6 de la tarde? Imagínate, trabaja... en el campo o un trabajo duro.
Yo creo que el problema es el trabajo.
Yo creo que la relación es lo que dijo justo ella antes. Hay gente que consume 5.000 calorías. Yo tengo amigos que hacen tanto deporte que se comen mis 1.500 calorías en 3 horas por la mañana.
Y mueren.
No me refiero. Claro, pero habrá gente que con 1.500 calorías vaya sobradísimo porque no haga ni ejercicio ni nada, ni se mueva, esté en una oficina. Pero habrá gente que a lo mejor, como tú bien dices, un albañil, un peón, que a lo mejor sí necesita esas 3.000. Ahora te digo una cosa, la dieta de todos modos de bar es una exageración, porque yo
esta ya no es dieta. No, porque, no, porque... pero aparte comes todo junto. Sí, tres en menús. Un momento.
Tres menús además, sí,
claro. Claro, o sea, te lo comes todo de golpe. Y otra cosa es que la digestión, primero, el cuerpo es lo que dije antes, es súper inteligente y empezamos a, en cuanto empezamos a tener hambre, empezamos a empezar a digerir. Entonces, luego lo siguiente es cuando empezamos a masticar. Muy poca gente mastica. La mayoría de la gente embulle. Cuando embullimos, no nos saciamos. O no sabemos,
claro,
cuándo
no pasa
estamos
por el cerebro.
Claro, cuando realmente estamos saciados. Porque vemos un plato y comemos, hay que comer todo el plato.
Que, eso me acuerda de una cosa de pequeños, de hace 40 y más de años.
Bueno,
que las únicas veces que me he llevado alguna colleja era en la mesa diciéndome, mastica. Y pasaron muchísimos años
para entender.
Mi madre
me lo dijo siempre.
A mí también.
Pero
comer despacio es importantísimo.
Ay, o sea, mi madre, no ha soportado.
A mí mi último médico, y con razón me lo dijo, porque me vio como soy. Yo soy hiperactivo y súper nervioso. Yo,
no.
llegué a comer años de pie. Con eso os lo digo todo.
Bueno,
cenar
claro.
De pie, ¿eh? O sea, delante del televisor, bum, bum, bum.
Hay una pantallita rectangular, ¿no? Y que a veces hace rin, rin, o entra un pip, 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 pip. Que tiene que estar en silencio, apartado, cuando uno está comiendo.
Sí, eso sería así. Eso debería de ser así. O sea, yo me acuerdo cuando yo era joven y comíamos en familia y la televisión no la entendía mi padre. Y era un puntazo.
En mi casa tampoco.
Nos daba tiempo a hablar, a comunicarnos, cosas
sí,
que hoy en día...
Hoy en día no. Pero mira, la evolución fue la siguiente. Primero comíamos en familia, que yo creo que es algo muy importante, sin televisor. Luego vino el televisor y la gente ya empezó a distraer un poco las comidas. Pero es que ahora cada uno come en su cuarto. Ya no hay esas mesas de comedor ni esas comidas diarias.
O detrás de una pantallita, porque podemos estar juntos, pero si yo estoy con mi móvil...
Tú es verdad, que tú vas a un restaurante y ves que las familias se juntan, familias grandísimas, mesas de 30, 50, y casi nadie no habla con nadie, y los niños ahí todos, cada uno con su móvil.
Bueno, 30, 50 ya es casi una tribu, no me jodas.
Bueno, sí que hay tribus, que se juntan.
Imagínate
para comer,
que
pero...
tú ahora estás comiendo y de golpe te llega un WhatsApp de X, y tú miras y dices, ¡ay no! ¡Ay, por Dios! Claro.
Ya en ese momento...
La barriga te empieza,
los
te va
que
a caer
están
mal,
al lado,
te va a tal, te va a...
Es cierto que,
no,
ahora que dices eso...
Son 20 minutos,
es
media
cierto
horita.
Que cuando comes no se debe de mezclar la comida con la bebida también, porque mi prima es una manía que tiene muy
sí,
tal...
Sí, hay que beber antes...
O después.
Y, no, beber antes. Y una hora más tarde, volver a beber, porque cortas la digestión. O sea, no la cortas, pero la ralentizas muchísimo si bebes luego o durante la comida.
Pues es algo que por lo general hacemos
sí,
todos.
Sí, sí. Yo, de hecho,
y
me
si
inflo
es fría,
beber
ya ni hablar.
Mientras como, siempre.
Si es fría, ni hablar, ¿eh?
Sí, pues.
Buf. Claro, sí, nosotros pero tenemos una temperatura interna de 36 grados aproximadamente. Y si le metemos algo frío, si a ti te tiran un cubo de agua encima de la temperatura de la bebida que quieras,
calentarte.
Haces así.
Claro,
o sea, te achicharras todo, entonces...
Bueno, mi reacción sería calentar al que me lo tiró.
Bueno, sí, ya, me imagino.
La bebida fría fastidia mucho a mí, por lo menos, cuando tengo un poco de fiebre o tengo la temperatura alta, como me tome algo frío así de repente, que es lo que más te apetece, porque estás tal, yo llego, he llegado, por ejemplo, hace poco a vomitar. O sea, tomar la fría y sentarme tan mal que...
Yo, por ejemplo, cuando voy a un bar y la gente se pide una bebida fría con hielo, yo flipo. Porque yo no soy capaz de tomar la bebida a esa temperatura.
A mí me apetece a veces, tengo que decirlo, pero me estoy dando cuenta, cuanto más viejo, que es una patada para el cuerpo.
Yo el agua la tomo tibia. Dentro de lo que tal, tibia. No del tiempo, con un poquito de agua caliente. Entonces, la entibia y la tomo así.
Yo soy un poco rarito, porque yo, por ejemplo, si voy a un bar y pido un agua con gas con una... pieza de hielo, del tiempo. O sea, el agua tiene que... Si no, no soy capaz de tomarla. Yo no soy capaz de tomar un agua fría, tampoco tibia. Por eso me pido un agua del tiempo con... Que el tiempo al final en los bares es caliente, porque está en zonas calientes, con una piedrita de hielo y le da una temperatura formidable.
El hielo en los bares tiene otro rollo, ¿sabes? Si te echan dos copas de hielo, te echan menos de lo que sea. Eso, vamos, ¿sabes?
Bueno, pero para mí
otra
agua,
industria.
Para mí agua con gas no se nota, porque viene una botella. Tomo
entonces, en tu opinión, lo del nutricionista al lado del médico de cabecera, porque yo lo digo por propia experiencia, he intentado muchísimas veces ir desde el médico de cabecera a un nutricionista, y lo último fue ir a un particular, porque no es imposible. El médico de cabecera no te puede hacer un informe para, a lo mejor, dentro de 6 meses que vuelvas, te pasa por las dietas esas de 1500 calorías, te puede hacer una analítica, pero no llegas a un nutricionista.
No hay en la Seguridad Social nutricionistas.
No hay,
no,
claro.
Existe la figura.
Es que el tema es ese, no hay.
Pero yo creo que también es un poco ligado al médico de cabecera, porque yo, por ejemplo, en el trabajo, claro, si no pido una ayuda o un, ¿no?
Yo, es más, yo pienso que un médico de cabecera debería de tener esa noción, porque tampoco es
una
noción.
Para mí tiene que tenerla. Como un nutricionista tiene que estudiar determinadas cosas sobre medicina, el médico o un X especialista tiene que tener la parte de nutrición, porque para mí es fundamental. Si no, no puedes entender el cuerpo humano. Es imposible que puedas entender.
Si os dais cuenta, volvemos a hablar de lo que hablamos en el programa de salud mental, ¿no? Que al final tú vas, siempre vamos a un médico de cabecera, un médico de familia, que le llaman ahora, antes era de cabecera, un médico de familia, que sabe de todo y no sabe de nada. O sea, porque al final si te tiene que, a ver, para una gripe sí, pero si te tiene que tratar una dolencia X. Ni
cuando
tiene,
pasa de,
claro,
de su...
O te dan,
es verdad que
te dan una dieta de 1500 que toma todo el mundo, o te dan un tranquimacín, o sea que al final nos están perjudicando.
Sí, pero el médico de cabecera, tú vas y, no sé, hay diferentes, lo que decíamos, hay diferentes manifestaciones en cuanto no solo a engordar, ¿no? A la parte en donde sí, uno está con más gordura, obesidad, o puede ser del tema de adelgazar, ¿no? Pero por la zona del cuerpo donde lo hagas, tiene la manifestación de una X enfermedad.
O sea, hay diferentes tipos de gordura.
Claro. Sí.
Y eso es lo que es un indicativo de que más o menos... Por
más o menos es... y por aquí van los tiros. O sea, es el típico. El de la barriga es prediabetes o diabetes. El de que se le llama tipo opera, que es el de las caderas, es el de problema hormonal. O sea, el del pecho y la espalda es gordura por estrés.
Ya, o sea, por que la propia,
cortisol.
El cuerpo te...
Claro, el de que tiene gordos las piernas. Está engordando en las piernas y en los muslos. Circulatorio.
Sí, o sea, es un... El cuerpo
si
ya
es,
nos dice lo que está pasando.
Claro, si es un todo, y bueno, estamos con una hipotiroidismo casi seguro, o enfermedad de Hashimoto, que uno es autoinmune y el otro no. O sea, pero esto el médico de cabecera no te lo dice, porque no lo sabe.
No lo sabe,
y tú dices...
No, pero a mí me parece un poco normal que no lo sabe, ¿vale? En los 5 o 6 años que está estudiando, pues se centra en de todo un poco y va a base, ¿no? Pero a mí lo que me choca es que no consigues salir del médico de cabecera para que puedas ir a un especialista.
Porque son 5 minutos.
Porque
también
tú tienes que... No, en mi caso, te digo, tuve que elegir a dedo un nutricionista. Pues esa que me suena mejor, que se llama Amarilla. Ese creo que es mejor. Es que no... Como yo, persona que no conozco ese mundo...
Ya, uno
pienso
cualificado.
Que entro en un gabinete de un nutricionista y que es el mejor. No tengo otra referencia que a lo mejor algún conocido. El médico de cabecera no es capaz de decir, pues mira, vete a un...
Igual que te mandan a un traumatólogo o a un oncólogo o a un tal, que te puedan mandar a un psicólogo decente, que te puedan mandar a un endocrino decente o que te...
Sí, pero yo creo que teníamos que ir más allá. Yo creo que en las escuelas, en los colegios, tenían que enseñar a comer.
Bueno, porque en la escuela...
Tenemos un problema de obesidad infantil en el mundo occidental muy importante. Muy,
en los colegios, hasta el quinto, sexto casi, es obligatorio. Y luego en el instituto sí que tienen, en el segundo de instituto, seguro, tienen un programa que obliga a tener una clase a la semana de que se llama ahora vida saludable. Esa materia no tiene ni manual, ni programa, ni nada. Yeah. Entonces, esa vida saludable la da un profesor de educación física, que cada uno la dirige a donde quiere y donde puede y donde sabe. En un año toca a alguien que es ejercicio. Otro año, lo sé seguro también, es en comunicarte. Otro año, cada profesor lleva...
Entonces, pero no está bien estructurada.
Entonces, claro. Exacto. Eso es como la religión. Dices, buah, es una materia. No, no tiene manual y no tiene un programa.
No, pero...
Eso es cuando daban la ética, que cada profesor que me daba la ética la daba de su forma.
Yo soy contrario a la religión en las escuelas. Yo creo que quien quiera tener un dios, una creencia tal, pues están las parroquias o las... como se llame en cada religión. Yo creo que la religión es algo que tal, pero la alimentación,
sí, es,
que
es
también
vital.
Está, pero fijaros, la alimentación también está, por el tema religioso hay condicionamientos, ¿no? Por ejemplo, los islámicos, los católicos, cuando llega la cuaresma no comen carne ciertos días, tal. O sea, al final todo es educacional, ¿no? Y sí. Yo creo que de lo que éramos los seres humanos, lo que comíamos, que éramos recolectores y tal, ¿no?
No tenían queda? Harinas los recolectores, ¿eh?
No, por eso, ¿qué queda?
Ni alimentos procesados.
¿Qué queda? ¿Qué queda de eso?
Nada.
Sí, creo que hay un alimento que tiene más de 5.000 años.
El dátil.
El dátil.
Yo lo como, es riquísimo.
Quedan dos productos, la marihuana y el dátil. De hace de que los humanos consumieran hace. Y el kéfir. El kéfir también hace 5.000 años que se está tal, que es un probiótico, además.
Sí, sí, sí. No, nosotros bueno. En Rumanía, yo al venir aquí me chocó en España que kéfir con azúcar, todo era dulce, ahora sí que van con chocolate, con vainilla. Y yo decía, kéfir, pero si ese no puede ser.
Yo como kéfir tal cual, ¿eh? Así, directo.
Sí, sí, pero solo, el kéfir es eso. No,
no le meto absolutamente nada. A mí me encanta así solo.
Yo estuve 2 años comiéndolo y la verdad que me sentó súper bien. Súper bien.
Porque además,
pero yo no lo compraba en el súper. Yo tenía el hongo y lo alimentaba con la leche, todo ese proceso. Y para mí fue súper saludable. Cambiaron muchas cosas en mi cuerpo.
Pero lo que decías antes, Paula...
Tenemos que cortar. Veo ahí a uno detrás de un cristal con unos gestos que nos quiere pegar. Pero
se claro, es que no me haces ni caso. Es un cuarto gesto que te hago y venga.
Soy un rebelde, lo reconozco. Bueno, pues haremos a comer tontos o idiotas dos, porque creo que esto es un tema pues que nos da para más programas, igual que la salud mental. Y nada, pues vamos al cuento del contramaestre Nemo. Introspecciones desde el abismo, en Quack FM 103.4. Aún recuerdo aquellos olores de mi niñez. Cuando se ponían a madurar las manzanas, toda la casa olía a ese dulce aroma de naturaleza pura. Los finales de verano,
con ese intenso olor a hierba seca. En cada rincón de mi pequeño planeta, la fealdad del tomate, con sabor a verano, con una pizca de sal para merendar. Labradores volviendo, en el ocaso del día, de labrar sus tierras, sin tóxicos polvos, para abonar sus cosechas. Tiendas donde nada tenía fecha de caducidad, fruta de su tiempo, sin melones y fresas en invierno, con manzanas con proteína en forma de gusano, la leche que duraba 2 días, sin estanterías llenas de bebidas multicolor, el olor a horno, con bizcocho amasado, con el esfuerzo de las manos. La resultona tortilla con color amarillo yema. Y poco a poco, todos esos recuerdos fueron sustituidos por frutos sin olor. Estanterías con letal plástico que envuelven el producto que jamás fue fresco. El bonito tomate, con sabor a nada. La roja carne, con antibiótico y clenbuterol. El huevo con obscena fecha de caducidad, marcada en su cáscara. Patatas perfectas, sin olor a tierra. Magdalenas, con meses de vida, sin un atisbo de moho. Pan fresco que dura 1 minuto. Mares contaminados de humano. Tierra tóxica sin proteína. Y cada día peor. Donde comemos, pero no nos alimentamos. Donde los parques están vacíos de olor a chocolate con pan, que lo cambiamos por niños obesos jugando con pantallas multicolor en la soledad de su habitación con olor a chetos. Legiones de gente yendo al restaurante yankee a comer pastillas gigantes con color carne. Pero aún así, tengo la esperanza de que algún día rompamos las cadenas de los genocidas alimentarios e intentemos recuperar los olores y sabores de nuestra niñez.
Si pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría. Que en la piel se me esconda tu nombre, que camine y no olvide. Que el dolor se transforme de golpe, que lo suelte y respire.
No es sencillo hallar refugio en la tormenta. Si un ángel siente algo de pena, que descienda y traiga caricias a los que tiemblan.
Bueno, queremos hacer con esta canción una dedicatoria a la familia socialista de Arteixo por la pérdida del hijo de la exalcaldesa Pilar Souto. Bruno, que la tierra te sea leve.
Nos deje como herencia una lección al menos. No perdona a un Dios que dicta quien se marcha a dedo. Cada charco de ausencia refleja el cielo por nuestros padres, nuestros amigos y abuelos que se fueron y dejaron huella en otros. Sé que el recuerdo es el mejor pintor de rostros. En cada estrella hay una vida que ilumina nuestra noche a la deriva desde el cosmos.
Si pudiera ir de vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría. Que en la piel se me esconda tu nombre, que camine y no olvide. Que el dolor se transforme de golpe, que lo suelta y respire.
Muchos se van alzando el vuelo como entre...
Bueno, pues el tiempo es radio, la radio es tiempo, como digo siempre. La verdad, un honor, Paula, el haberte tenido aquí, Nico, Pau. Como siempre digo, estoy un poco emocionado por el tema de Bruno y la canción. Como siempre digo, levantar el puño y gritar libertad.
Ya estoy ahí.
Bueno, otra semana, que paséis un buen fin, que el año que viene sea mucho mejor. Y siempre radio.
Con una cruz, aunque el dolor nos una a una muerte inoportuna, ningún amor se termina en el ataúd, por eso que la belleza nos susurre más que nuestra rabia.
Bueno, pues muchísimas gracias, como siempre, por haberme invitado otra noche más. Y nada, hasta el año que viene, más y mejor, claro que sí.
De vuelta a buscarte y bajarme del tren un segundo, yo lo haría. Tú sabes bien que lo haría.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y un placer haber estado. Y bebed agua.
Abriendo ventanas al viento aquí adentro.
Todos llevamos una espina y un clavel, luces y cruces que habitan bajo la piel. Usamos nuestro pincel sobre un destino de papel, sabiendo que la muerte es una cifra cruel. No sé, solo sé.
Bueno, Bruno, siempre te llevaré ahí dentro. Un abrazo, amigo.
Hay asesinos que vienen pero no avisan. Mejor darlo todo y nunca esperar nada, antes que ser solo kamikazes de la prisa. Quiero que cada despedida amarga sirva y que el daño en nuestro pecho se repare pronto. Que aunque la vida no vuelva a ser ya la misma, el tiempo sea una brisa llevándose cada escombro, para que sigan vivos los que ya se han ido y a través de nuestros ojos sigan contando su historia, porque sus nombres no caigan en el olvido, por todos ellos sin memoria.